en la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Buenas noches, estimados oyentes, una vez más con el programa La Creación en Diálogo, programa de la Facultad de Artes y Diseño, que coordina su decano Felipe César Londoño y yo, Javier Gil. En esta oportunidad nos acompaña Guillermo Vanegas, quien desde la semana anterior está presentando en el Museo de Artes Visuales una exposición de notable interés, no solo para la universidad, sino para muchos sectores artísticos y culturales. Se trata de la muestra Luis Ospina, Collage Postmoderno Permanente 1970-2019. Antes de empezar a hablar de la curaduría y de la investigación que la precede, quisiera mencionar, Guillermo Vanegas lleva una larga trayectoria en el terreno de las artes visuales y ha desarrollado una labor muy intensa, tanto a nivel de investigación, como de crítica, como de curaduría y como docencia. En ese sentido puede articular muchos planos y de hecho esta muestra es una manifestación evidente de este cruce de muchos terrenos de la práctica artística. Entonces, pues, bienvenido, Guillermo, y nada, abrimos la conversación. Si le parece, yo quisiera inicialmente preguntarle acerca de cómo es el tránsito de una investigación que se presenta inicialmente como una investigación curatorial. Usted ganó uno de los estímulos de IDARTES a través de esta investigación. Y me parece interesante preguntarle cómo es ese tránsito a una curaduría. De hecho, esta curaduría tiene un título que se refiere a una zona, a un capítulo en particular de la investigación, pero no la recoge en su totalidad. Entonces, quisiera inicialmente saber cómo es ese proceso, esa selección, en fin, ayudarnos a pensar ese tránsito entre lo investigativo y lo curatorial. Vale, y bueno, reiterar buenas noches y ya también buenas noches a nuestro decano Felipe César, que se ha unido felizmente al programa.
Un saludo especial, Javier, Guillermo, a toda la audiencia. Buenas noches. Muy complacido estar contigo, Guillermo.
Buenas noches, Felipe César. Buenas noches, Javier. Pues sí, en primer lugar quisiera agradecerles esta oportunidad que me dan pues para dialogar con su audiencia respecto a esta investigación. Ya sobre la pregunta en específico que plantea Javier, básicamente yo entiendo el acceso a la investigación sobre el acervo de la obra de Luis Ospina a partir de dos puntos de entrada. Uno fue una exposición que se le hizo a Joe Broderick en la sala de exposiciones de la SAP cuando yo era coordinador, una curaduría que hicieron Gabriela Pinilla, Camilo Ordóñez y María Sol Barón, donde básicamente lo que hicieron fue como acercarse al trabajo de una persona que no necesariamente se había destacado como artista, sino más, sobre todo como biógrafo. Broderick es el biógrafo de la súper reconocida biografía en torno al cura Camilo Torres. Y lo que hicieron este grupo de investigadores fue acercarse a la obra de Broderick a partir más bien de su trabajo como ilustrador. Entonces, como que ahí vi un punto de entrada para otro tipo de procesos sobre los cuales yo podría tener inquietud, que se vinieron a cerrar cuando vi la película Todo Comenzó por el Fin, donde ya Luis Ospina, como que presentando como en una obra magna donde él quería a lo largo de 3 horas y media contar su biografía, la biografía del Grupo de Cali y biografías individualizadas de Carlos Mayolo y Andrés Caicedo, me mostró cómo tenía una serie de procedimientos que se venían repitiendo a lo largo de muchísimos trabajos, cómo él se citaba a sí mismo, cómo trabajaba de una manera bastante libre, casi liberal, diría yo, y activista en torno al archivo audiovisual, y por otro lado, la manera en que él se relacionaba de una forma bastante analítica, creo yo, respecto a procedimientos de arte contemporáneo. Vi que ahí había una posibilidad de curaduría. Entonces, lo que hice fue acercarme a él y pedirle que me dejara revisar todo su archivo para extraer de los muchos años de trabajo que realizó en torno a producción cinematográfica y en video, extraer prácticas cercanas al arte contemporáneo, la manera como él entendía el dadaísmo, el cadáver exquisito, prácticas del surrealismo, es decir, como la manera en que él recuperaba vanguardias históricas, la manera en que se relacionaba con las posvanguardias, sobre todo, no sé, como con ese autorretrato dormido que es un homenaje directo a Sleep de Andy Warhol, y por otro lado también la manera como él estaba consolidando una reflexión propia en torno a la manera de a la forma en que se puede producir cine y posteriormente video en un país con unas condiciones sociológicas tan adversas para la producción de imagen audiovisual. Entonces, digamos que a partir de ese diálogo configuré una investigación que le postulé a la Alzate bajo el premio de curaduría histórica, y pues esta resultó ganadora. Sin embargo, la beca, la exposición jamás se pudo hacer hasta este momento, porque se presentó sobre todo la pandemia. Entonces, en ese entretanto, la exposición adquirió una forma digital, estuvo durante 2 meses operando en la red. Actualmente está activa la página, pero sin los videos, que fue como un acuerdo que se estableció con Lina González, la heredera de los derechos de la obra de Luis Ospina. Y en la actualidad, en el Museo de Artes Visuales de la Tadeo, se concentra más en la producción de Luis Ospina como videoartista. Es decir, si originalmente la exposición virtual tendría unas más o menos 60 piezas, 60 clips en video, esta está conformada con 16 piezas.
De acuerdo, Guillermo, me parece muy interesante. Uno creo que es uno de los ejes curatoriales centrales, usted lo ha mencionado, y es cómo correlacionar lo que el lenguaje fílmico, cinematográfico con las artes plásticas. De alguna manera eso usualmente uno lo ve como segmentos no tan próximos, y acá usted ofrece una vecindad muy interesante cuando casi que organiza buena parte de la exposición desde criterios tan propios de las artes visuales o de operaciones tan propias de las artes visuales como collage, la noción de archivo, la citación, el azar, cadáver exquisito que lo acaba de señalar. Entonces me parece muy, muy interesante eso, porque en últimas es una reflexión sobre qué es una imagen, qué es lo fílmico, en fin, y en ese sentido, más allá de mostrarnos un cuerpo de obras, fragmentos de la obra, está haciendo también una reflexión sobre lo visual, sobre la imagen, sobre lo fílmico, que incluso se puede extender hasta la misma noción de autor, en fin, a una serie de elementos. Entonces quisiera que nos ampliara un poquito esta decisión y la manera como se implementó en la sala de exposiciones.
Sí, pues hay una cosa que encontré a lo largo de la investigación, Javier, es que Luis Ospina integra la que me atrevería a decir ahora, la que vendría a ser en Colombia la primera generación que reconoce y aplica los criterios de la interdisciplinariedad en la producción de un trabajo artístico de amplio espectro. Es decir, antes de la generación de Luis Ospina podrían estar, pues no sé, los modernos que consagró Marta Traba, Grau, etcétera, que por ejemplo, cuando se encontraban en la colina de la deshonra, Grau, Ramírez Villamizar, Salmona, etcétera, realizaban eventos donde no se jugaban al performance, a la escenificación, a la reconstrucción de obras clásicas, y en ese proceso podrían, sí, dar cuenta como de una ampliación de su práctica artística. Pero Grau era pintor, Ramírez Villamizar se definía por su técnica, y así todos estos sujetos. La generación que le sigue, la de Luis Ospina, Mayolo, etcétera, es una generación que, por lo menos desde la producción de cine, se dedicó a una ampliación de labores. Trabajaban produciendo críticas, realizaban su revista, generaban un cineclub, también pensaban en producir, en desarrollar pues piezas de cine. Esta generación, creo yo, asimila de una manera bastante dinámica los procesos de la interdisciplinariedad y, por supuesto, responden pues al contexto global en el que se encontraban. Estos sujetos pertenecían a una generación hippie que descreía, por ejemplo, de la figura del autor, es decir, mientras Luis Ospina, Carlos Mayolo y Caicedo Ramiro Arbeláez estaban trabajando en el Cineclub de Cali y diluían la figura misma de autor, generando múltiples cruces e influencias entre ellos y con las personas que estaban cerca en Nueva York y en Los Ángeles. Joseph Kosuth, Seth Seglaub, Lucy Lippard, estaban preguntándose en torno a cómo ampliar la noción de autor y cómo en esa ampliación de la noción de autor, por supuesto, se podría tratar de ampliar la posibilidad de lectura que podrían tener los resultados que hicieran, no solamente piezas visuales definidas por su técnica, pintura, escultura, serigrafía, etcétera, sino piezas visuales que se interrelacionaran y dialogaran de una manera mucho más compleja y adecuada con un contexto que estaba en un cambio evidente, digamos. Por otro lado, creo que en el caso de, ya para concentrarme en la obra de Luis Ospina, creo que también Luis Ospina responde como a un criterio de su época, y es que él se cría en términos de formación profesional en la Los Ángeles del activismo contra la guerra de Vietnam, la instalación, la implementación de procesos activistas donde las prácticas de artes visuales, de performance y de happening se integraban en las protestas, y en ese sentido creo que este personaje como autor está siendo testigo de una serie de transformaciones que quiere asimilar muy rápido en su práctica y que las importa muy rápido a Colombia y que logra entonces hacerlo, creo yo, con mayor naturalidad que la generación anterior, y nos pone de lleno frente a la posibilidad de entender qué estamos viendo, si nosotros estamos viendo un collage en total regla, si este autor nos está ofreciendo, como decía usted, Javier, una teoría sobre la producción de imagen y nos está enseñando a ver el collage desde otras perspectivas, o si incluso en el desarrollo de su práctica tiene que fungir como otro tipo de artista, como performer, como provocador, como incluso lo veo a veces como director de artistas, como director de arte, para desencadenar procesos y al final lograr como su cometido. Digamos que ahí solamente como para redondear esta respuesta, creo que el segmento que se dedica en la exposición, perdón, que se extrae de Un tigre de papel, donde se habla tanto de Pedro Manrique Figueroa como de la circunstancia de Pedro Manrique Figueroa como investigador productor de imagen y la invención del primer video collage en Colombia, esos tres elementos en un pequeño segmento, Luis Ospina los logra combinar y uno ya no sabe qué está viendo, si está viendo un director de actores como Luis Ospina diciéndole a la gente hable de este sujeto que no existe e invente una ficción en torno a una técnica artística, o si es un teórico que le está dando mediante la dirección de actores la entrada a un análisis respecto a producción de imagen de una obra que había hecho décadas atrás.
Gracias, Guillermo, gracias, Javier, por introducir Y qué maravilla el poder tener en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en su Museo de Artes Visuales, esta exposición. Además, con ese antecedente que ya la nota muy bien Javier, cuando uno lee el catálogo o el producto, mejor dicho, de la investigación, que después se decanta para esta curaduría, entiende uno la complejidad, ¿no? De abordar 50 años de trayectoria artística, ¿no? Un tema absolutamente impresionante que, como tú bien lo manifiestas allí, pues traza una ruta, digamos, como que abarca y sistematiza, deconstruye también toda una constelación de esta carrera tan amplia, ¿no? Que dialoga entre esto, pues esto de lo artístico con estas corrientes del siglo XX, y también con este lenguaje cinematográfico que también entonces en perspectiva del cine también instaura un lenguaje, ¿no? Lo bonito, digamos, que tiene, pues es mucho, digamos, de la obra de Luis, por supuesto, es la manera como crea una escuela, ¿no? Y crea con todo el grupo de Cali, todo un movimiento también literario, ¿no? Que enfoca mucho, digamos, como a cuestionar el rol del Estado, el rol de los creadores, ¿no? La posición política, ¿no? Frente a cómo estamos observando o a cómo los medios nos están mostrando las realidades, ¿no? En ese sentido, Agarrando Pueblo, por ejemplo, es una de esas obras que son absolutamente paradigmáticas, pues en el sentido de mostrarnos como esa otra realidad de una manera pues muy 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 sarcástica, y marca, yo creo, que un antes y un después en la realización del cine en Colombia. Ahora que podemos ver la obra de Luis, digamos, en su totalidad, hasta esto de todo comenzó con el fin, ¿no? Vamos a poder entender pues mucha de esa magnitud de ese pensamiento, de esos re relatos, ¿no? Que nos están cuestionando ahora mismo, como también lo dices tú allí en el texto, ¿no? Ese sometimiento al que nos vemos ahora, ¿no? Con tanta tecnología, tanta plataforma, ¿no? De alguna manera, el llamado de atención que nos hace Luis es como a tener una perspectiva crítica, ¿no? A entender y revisar un poco lo que estamos consumiendo, digamos, como espectadores frente a imágenes que nos están llegando de manera permanente. Hay una faceta de Luis que me parece muy interesante también, es la de gestión cultural, ¿no? Él dirigió en los últimos años, ¿no? El Festival Internacional de Cine con mucho éxito. ¿Cómo consideras tú que esa relación entre artista, realizador de cine y además gestor cultural determinó, digamos, mucho de la gestión y de su producción audiovisual en los últimos años de su vida?
Pues Felipe César, yo creo que con lo que usted acaba de decir, acabo de lanzar una idea para una nueva curaduría, porque eso yo no lo cubro en mi investigación, y si es un elemento que me quedó, que lo notaba en falta, pero que no lo lograba abarcar, porque es como poniéndolo en términos de proporción, sería como un otro 50% de la labor de Ospina como autor. Digamos que la pregunta respecto a Luis Ospina como gestor puede, desde donde la vería ahorita mismo, porque creo que puede tener otras vertientes, podría irse por tres rutas. Creo que la primera sería la de Luis Ospina gestionando el archivo del Cineclub de Cali. Digamos que, por ejemplo, Andrés Caicedo, unos pocos amigos, y todo comenzó por el fin, dan buena cuenta de ello. Pero, por ejemplo, Luis Ospina, antes pues de la realización de Todo Comenzó por el Fin, realizó una serie, cumplió con una serie de becas con patrimonio fílmico para historiar, construir la documentación y dejar cimentado ese archivo para que otros llegaran a estudiarlo. En ese sentido, el resultado de esa investigación creo que ahorita mismo está, creo que fue heredado a la Cinemateca Distrital. Es un archivo que tiene cuatro puntos: el archivo del Cine Club de Cali, Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Luis Ospina. Entonces, ahí hay un Luis Ospina como gestor. En segunda instancia, por supuesto que está el Luis Ospina como gestor de la memoria de sus amigos. Digamos que ahí sería la dupla Luis Ospina, Sandro Romero, y la construcción y difusión e incluso deliberación en torno a la memoria de Andrés Caicedo. Pues esto hasta hace muy poco logró resolverse pues por un problema de derechos sobre la herencia de cartas y escritos de Andrés Caicedo, como que la misma familia se interponía, la familia de Caicedo se interponía para oponerse a esa gestión. Sin embargo, creo que Ospina y Romero son muy importantes como gestores de memoria de la producción de ese autor. Por otro lado, por supuesto, y absolutamente la gestión del Festival de Cine en Cali, que en lo personal es la faceta que menos conozco, fue la que en sus últimas décadas Ospina le dedicó más energía y en torno a la cual uno podría, yo no sería capaz de entreverlo, tocaría hablar como con otros autores, quizás Rubén Mendoza u otros que estuvieron mucho más cerca de él en estos procesos, como tratar de entender eso, como Luis Ospina entendería la proliferación de plataformas, cómo ponía a jugar eso con el festival, si generaba una defensa acérrima de la sala oscura como lugar para el visionado de películas, o si integraba de una manera menos beligerante pantallas que ahorita nos están rodeando. Digamos que en ese sentido esa faceta queda abierta, y en últimas habría otra también, y era la faceta de Luis Ospina como crítico, cuando él firmaba como, lo acabo de olvidar, Norma Desmond. Entonces en sus columnas firmando como Norma Desmond, planteó también una línea de crítica y gestión incluso del cine y las políticas del cine, que creería yo, pues sí, está consignada en su libro que se llama Mis Obras Completas. Creo que a pesar de esa compilación, sí valdría la pena que un investigador se dedicara de lleno, por ejemplo, a mirar las columnas de Ospina para ver, bueno, cómo desde la crítica él también pretendía movilizar unas ciertas políticas de producción y defensa del cine local.
No, y sin duda crea allí una escuela interesantísima, digamos, como en esa, volviendo, digamos, como al tema de la gestión. Sí, Guillermo.
Ay, qué pena, usted lo acaba de decir, gracias, me lo recuerda. Hay otra faceta, Luis Ospina, una trilogía que se llama La Trilogía de los Oficios, al pie, que es un documental sobre lustrabotas, al pelo, peluqueros, y a la carrera, taxistas. Esos tres, que vendrán a ser estos tres capítulos, esos tres cortometrajes, por darle ese nombre, inauguran Telepacífico e inauguran una línea de producción a nivel de escuela en Cali, en la Escuela de Comunicación de Univalle. Sí, señor.
Sí, no, yo creo que eso, inauguran ahí como una nueva manera. De hecho, y yo pienso pues en una perspectiva más contemporánea, porque claro, retoma y bebe esas fuentes, ¿no? Del collage, de las citas, de Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no? Pero las contemporaniza en los géneros que aborda para esa mirada crítica a la sociedad, pero a su vez instaura también, yo creo que otra manera de leer. Hoy Cali, por ejemplo, es una ciudad internacional reconocida por la UNESCO como la ciudad Media Art de Colombia, ¿no? Entonces, pero yo creo que no es por lo que está haciendo hoy Cali, no es tanto eso, sino es sobre todo como por esa historia que viene tejida mucho por el trabajo de Mayolo, Ospina, Romero, muchos... Caicedo, ¿no? Muchos que cusieron allá esa gran perspectiva. Bueno, pues estamos, digo yo, pues muy, 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 muy atentos a revisión. Entonces, tú ves que efectivamente, pues digamos que esa visión, esa perspectiva de Luis Ospina, digamos, puede derivar, digamos, hacia otros fenómenos. Lo hablo desde la perspectiva académica, ¿no? Como esas posibilidades de indagación que se da a través de lo que mencionabas, Guillermo, los archivos, por ejemplo, ¿no? O sea, la manera como él entendía esa organización de información que, en síntesis, como tú también lo mencionas allí, produce categorías de análisis sociocultural que se mantienen vigentes con el paso del tiempo. Creo que ese componente es muy importante en perspectiva de nuestros campos académicos.
Sí, ahí yo creo que, como para darle continuidad a mi respuesta anterior, creería que el que se lograse desarrollar algo similar como una cátedra Ospina dentro de alguna, entre varias universidades, no sé, Univalle, la TAD de ahorita, que pues con esta decisión me parece que plantea un compromiso respecto a la obra de Ospina que bien vale la pena recuperar, ya que otras universidades no lo hacen. Si se asociaran universidades para realizar esta cátedra de Ospina, yo creo que una línea de investigación que abarcara las múltiples facetas de su obra, los diversos archivos que heredó, incluso procesos de producción donde él trabajaba con otros realizadores, podría dar como una buena, dar buena cuenta de no tanto las obras completas de Luis Ospina como de la comprensión de una constelación de trabajo que desde muy temprano, es decir, Luis Ospina empezó a pensar en esto desde que estaba en el pregrado, pues. Entonces, que desde muy temprano ya se quería plantear como un proceso de desarrollo en torno a la producción de imagen, a la producción de imagen en movimiento y sobre todo a la producción de imagen en movimiento en un país geopolíticamente afectado por diferentes políticas que lo hacían, lo integraban de manera global, pues con otros escenarios. Es decir, hemisféricamente Luis Ospina quiso ubicar para la producción de cine de Colombia en el exterior y creo que lo logró en gran medida.
Muchas gracias, Guillermo. Esta charla no hace más que evidenciar la importancia de ir a la exposición, que por cierto, creo que hay que dedicarle un buen tiempo porque esta no es una exposición que uno despacha así alegremente. Supone una serie de detenimientos y de construir un poco relaciones. O sea que es una invitación. De hecho, vamos a tener una serie de actividades ahí que estaremos anunciando oportunamente con el mismo Guillermo, con grupos, con visitas guiadas, que justamente creo que la exposición lo amerita. Como se ve, son infinitos los temas. Ahí hay otros de todas esas tensiones entre la ficción, lo documental, el gusto, la memoria, la historia desde el arte. En fin, son una cantidad de temas los que están puestos ahí de plano en la exposición, que es muy interesante. Y por cierto, Guillermo, la facultad liderada por Felipe César está efectivamente planteándose una cátedra el próximo año entre las facultades de artes y la de ciencias sociales a través de su carrera de cine y televisión. Entonces, pues seguramente buena parte de esto puede seguir cultivándose a fondo en un futuro y estaremos hablando al respecto. De nuevo, gracias a Guillermo, a nuestro decano Felipe César, a todos los oyentes por estar acompañándonos en el programa La Creación en Diálogo. Buenas noches.
En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.